Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta semana ha estado marcada por esta palabra, amnistía. Te estamos contando que el gobierno la calificó de claramente inconstitucional. Es la frase textual que utilizó en junio de 2021 para defender el indulto a Oriol Junqueras. Un informe que firma el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que hoy en día es magistrado en el Tribunal Constitucional y al que COPE ha tenido acceso. Patricia Rossetti.
Nos remontamos al Consejo de Ministros del 22 de junio de 2021. En la página 30 del informe dice textualmente: a diferencia de la amnistía claramente inconstitucional que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito. De esta forma justificaba el gobierno la concesión del indulto a los condenados del procés con penas de cárcel, a pesar de los informes contrarios. Un análisis jurídico y diferencia entre lo constitucional, que es el indulto, y lo inconstitucional, que es la amnistía. Es la parte común del escrito de los condenados indultados. En el caso de Junqueras, explica el gobierno, ha cumplido ya 3 años y 7 meses de su pena de privación de libertad, un efecto de la sentencia que ni se puede ni se pretende borrar. La concesión de gracia traerá consigo la consecuencia propia de todo indulto particular, esto es, la de excepcionar el cumplimiento de la pena indultada, pero con la persistencia del delito. Son palabras textuales. Dice además que la garantía de convivencia democrática y la consecución de la paz social en España son los valores que se encuentran en el núcleo de la decisión de conceder el indulto. Por sí solo no resolverá el conflicto político en Cataluña, solo pretende facilitar un clima habitable para ir avanzando en soluciones.
Todo esto a las puertas del gran acto del Partido Popular contra la amnistía, que tendrá lugar este domingo 24 en Madrid y que va a contar con el apoyo de los 11 presidentes del Partido Popular territoriales en España y los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Y en pleno fin de semana y con las ganas de disfrutar los días, coger el coche y escaparse, lo que no tenemos son buenas noticias otra vez para el carburante. Acumula ya 11 semanas de subidas impulsados por el alza del petróleo. Susana Moneo.
Los productores Rusia y Arabia anuncian nuevos recortes de producción en plena lucha de la Unión Europea contra la escalada de precios. Los carburantes han sido la partida principal de la inflación en España en el último mes. Llevan ya 11 semanas consecutivas al alza. Desde el verano y hasta ahora, la gasolina ha subido un 10%, el diésel un 16%. De momento están lejos de aquellos máximos cuando se pusieron por encima de los 2 euros, pero los expertos no descartan que puedan alcanzar esos niveles. De hecho, en estos días, llenar un depósito de gasolina ya nos cuesta más que el año pasado, contando la bonificación del gobierno, y el diésel está casi a la par. Esta semana el barril de Brent está aguantando, incluso se ha rebajado ligeramente, está en los 92,5 dólares. La semana pasada llegó a los 95, pero el reciente recorte de producción llega justo con un aumento de la demanda, porque en invierno se utiliza el diésel para calefacción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, el Atlético ha ganado al Alavés en el inicio de la jornada 6 de la Liga. Manu Pérez.
El conjunto de Ernesto Valverde ha asaltado Mendizorroza con un resultado contundente de 0-2. Se ha mostrado sólido en defensa y ha sido efectivo de cara a portería. Luis García Plaza, entrenador del Alavés, estaba muy molesto en rueda de prensa con el rendimiento del equipo.
Partimos de una base y creo que este resumen nos va a valer para todo. Es mejor equipo que nosotros. Entonces nosotros tenemos que jugar por lo menos a un buen nivel cada partido para competir en primera división. Y el día que no estamos bien nos va a pasar esto. Pero el día que no estemos casi a nuestro máximo nivel no nos da ni para competir.
El otro partido de la jornada ha sido el que ha enfrentado a la selección española de fútbol frente a Suecia. Las nuestras han logrado hacerse con los 3 puntos frente a la mejor selección del mundo según el ranking FIFA. La victoria ha llegado al final gracias a un penalti lanzado por Mariona que ponía el 2-3 en el marcador. Y para hoy juega el Barça a las 6:30 frente al Celta, que lo podrás escuchar con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Un poco antes, para los más madrugadores, hay clasificación de Fórmula 1 a las 8 de la mañana en el Gran Premio de Japón.
Gracias, Manu. Tienes más información en cope.es. Sigues en la noche de COPE componiendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, nos toca hablar de cine y nos tenemos que meter en una sala para verlo con otros ojos.
¿Revólver o cuchillo?
No quiero pelear, Harvey.
Elige Butch. Sundays. Cuando esto acabe, si él muere, te invito a quedarte.
Oye, no me importa perder, pero si el resultado es que yo muero, mátalo.
Será un placer.
No, no, aún no. Antes hemos de concretar las reglas.
¿Qué reglas? Cuando se pelea a cuchillo no hay reglas.
Vaya elenco de voces de actores de doblaje que precisamente estábamos hablando con Samuel sobre ellos. La película de hoy es increíble. Él ya está aquí, está además con botas vaqueras, con pistola al cinto y sombrero ladeado. Es nuestro Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y buenos gracias días a ti por ayudarnos todos los días a afrontar con buen ánimo nuestro destino.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es el motivo por el que hoy nos traes Dos hombres y un destino de Roy Hill?
Porque tal día como hoy, de hace 123 años, es decir, el 19 de septiembre de 1900, cometieron su primer atraco juntos los forajidos Bud Cassidy y Sundance Kid, interpretados por Paul Newman y Robert Redford, respectivamente, sí, en este singular e icónico western de John Roy Hill, que ha perdurado sobre todo por su reparto estelar, por supuesto, su música inolvidable, una sólida dirección de actores y también de puesta en escena, y una frescura narrativa que sigue estando absolutamente en moda, ¿no? Uh-huh. Este director, fogueado en la televisión y la comedia ligera, había hecho antes Cariño Amargo, El Irresistible Harry Orient, uh-huh, Hawái, Mili, Una Chica Moderna, un director que nació en Minneapolis, Minnesota, dirigió más tarde películas tan populares como Matadero 5, El Golpe, donde volvió a reunir a Newman y a Redford, El Carnaval de las Águilas o El Castañazo. Estas son muy de mi época juvenil.
Uh-huh. Fíjate, no hemos llegado ni a las 3 de la mañana, son y 48, las 2 en Canarias, la 1 en Canarias. Sí que sería interesante que nos contaras a los ponedores, Jero, el argumento de Dos hombres y un destino, porque es un peliculón en todos los sentidos.
Bueno, hay que decir que el guión es de un maestro en esto de guiones, que es William Goldman, que recrea libremente hechos reales. En 1899, Butch Cassidy, que es Paul Newman, y Sundance Kid, Robert Redford, son los líderes de un grupo de pistoleros de Wyoming que nunca matan a sus víctimas y son conocidos como la banda del agujero en la pared. ¿Sí? Así se llamaban. Butch organiza y Sundance es el tipo de acción, ¿no? Pero el oeste comienza a civilizarse, ya es bastante avanzado el siglo XIX, y cuando los dos asaltan un tren, un pelotón de policías comienza a perseguirlos sin tregua. Huyen a través de montes, de ríos, poblados, pero siempre tienen detrás a sus perseguidores que no descansan, ¿no? Uh-huh. Cuando por fin logran escapar, con un golpe de suerte, se refugian en la casa de la novia de Sundance, que se llamaba Etta Place, y la interpreta Katherine Ross, y allí Butch decide, tiene una idea, que es escapar a Bolivia, uh-huh, y no cuento más.
Jero, ¿tú crees que esta película es fiel a los hechos reales o no tiene nada que ver?
Un poco bastante, pero Goldman tomó situaciones ficticias de una novela titulada Butch Cassidy, de Charles Portis, él mismo lo reconoció, y el propio Goldman metió algunas cosas de su propia cosecha para darle al relato un ritmo más cinematográfico. Esto es lo habitual, uh-huh, en cualquier guión. En la película, por ejemplo, los forajidos solo llegan a Bolivia, cuando en realidad Butch Cassidy, Sundance Kid y la propia Etta Place viajaron en 1901 desde Nueva York hasta Buenos Aires. Y a poco se instalaron en Cholila, en la Patagonia argentina, donde vivieron varios años como los respetables ciudadanos Santiago Ryan, Enrique Place y su esposa Ethel. Fíjate tú. Hasta que, claro, unos años después, en 1905, las autoridades argentinas descubren su verdadera identidad y tienen que huir. Huyen a través de Chile y acaban en Bolivia, donde la policía de San Vicente los mató en 1911. Wow. Se ha intentado en numerosas ocasiones encontrar sus tumbas, pero todas las expediciones han fracasado. De hecho, siempre hay que dar ahí la leyenda de que seguían vivos y tal, y que realmente no murieron allí. Lula Parker Bettenson, que es hermana del verdadero Butch Cassidy, era hermana, pues ya murió también, uh-huh, visitaba con frecuencia el set de la película y su presencia era muy bien acogida por el elenco y el equipo. Durante las pausas del rodaje contaba historias sobre las escapadas de su famoso hermano y siempre reconocía que el guión, dentro de las libertades que se había tomado, era bastante preciso y que Paul Newman retrataba muy bien a su hermano. Antes del estreno, el estudio trató de convencerla para que respaldara la película con los típicos anuncios de estos de promoción que se proyectarían en los cines de todo el país. pero dijo que ella solo lo haría si veía la película y le gustaba, cosa que me parece de sentido común. El estudio se negó a mostrarlas, pero bueno, finalmente aceptó hacer las promociones por una pequeña tarifa a sugerencia de Robert Redford. Supongo que es difícil resistirse a Robert Redford.
Hay una cosa que me llama muchísimo la atención, Jero. No sé si tú conoces el porqué, cuál fue el motivo que surgió el proyecto de hacer este peliculón llamado Dos hombres y un destino.
Bueno, William Goldman, que ya hemos dicho que es uno de los mayores, de los más prestigiosos guionistas de Hollywood,
sí.
Porque además ha hecho varios libros donde cómo hacer los guiones y tal, y memorias de un guionista en Hollywood que son buenísimos. Sí. Se topó con la historia de Butch Cassidy en 1958. Le interesó y empezó a investigar durante 8 años antes de escribir el guión. Escribí el guión, reconocí al propio Goldman, por esa famosa frase de Scott Fitzgerald, que es uno de mis héroes. No hay segundos actos en las vidas estadounidenses. Cuando leí sobre Cassidy, Sundance y el supergrupo que los perseguía, comprendí que era un material fenomenal. Corrieron a Sudamérica y vivieron allí durante 8 años. Ellos sí tuvieron un segundo acto. Además, eran más legendarios en Sudamérica que en el viejo oeste. Claro, esto es una combinación ganadora porque ya tienes un público interesante fuera de Estados Unidos.
Claro,
también, ¿no?
Claro.
Por esa huida de los personajes a Sudamérica, un ejecutivo inicialmente rechazó el guión, porque en esa época quedaba muy mal que los héroes huyeran. Claro, estos eran héroes antihéroes.
Hombre.
Por cierto, en un número de noviembre de 1976, la revista National Geographic recreó la ruta a caballo que siguieron los verdaderos Butch y Sundance en 1900. Y iba en la expedición Robert Redford, porque llevaba el encargo de escribir él el reportaje. Y él mismo relata que la primera noche, cuando fue a meterse en su saco de dormir, se dio cuenta de que se había equivocado. Había tomado el de su hijo. Entonces no cabía, por lo que tuvo que dormir al raso como su personaje.
Mira, me está diciendo Paloma, que es una... Dice, Pulpo, soy muy fan de esta película. Pregúntale a Jero, por favor, qué tal fue el rodaje, porque según he leído yo en alguna otra enciclopedia sobre cine, fue un doblaje algo complicado.
Pues bastante bien, por lo que dicen las crónicas, porque yo, Roy Hill, tuvo una buena relación con los actores y los técnicos, que es lo que suele dar guerra. Y por otra parte, entre Paul Newman y Robert Redford, aunque se llevaban 11 años, me parece que se llevaban, se llevaron muy bien y la química que hay entre ellos es clave para el éxito de la película. De hecho, Robert Redford está en la peli porque Paul Newman insistió. Paul Newman era ya una estrella y Robert Redford no todavía, ¿no? La escena en la que Butch Cassidy y Sundance Kid saltan de un acantilado al río se filmó en 2 ubicaciones diferentes porque era bastante peligrosa. La primera toma fue en Colorado y la segunda Utah. También rodaron en la ciudad fantasma de Grafton. Esta lo ha notado, porque esto tiene buena pinta. Si voy a Estados Unidos, mira esta ciudad fantasma. El Parque Nacional Zion, el Parque Estatal Snow Canyon y la ciudad de San Jose. Estas áreas siguen siendo destinos populares de turismo cinematográfico, incluido el llamado Cassidy Trail en Red Canyon. Robert Redford quería hacer todas sus propias acrobacias. Pero Paul Newman está especialmente molesto por ese deseo de Redford de saltar al techo del tren en marcha y correr por él, porque según el propio Redford, Newman le dijo: mira, chaval, no quiero actos heroicos ni perder a un coprotagonista, que es un lío, ¿no? Estaba bien tirado. Pero bueno, ahora como Tom Cruise, que rueda sus propias escenas de acción, ¿no?
Es verdad, es
todas
verdad.
Las escenas de Bolivia se filmaron en México, claro, donde casi todo el elenco y el equipo, incluido el director, contrajeron la llamada venganza de Montezuma, es decir,
película.
Una diarrea severa causada por beber el agua contaminada de México. Nadie se libra de la venganza de Montezuma, ni los famosos. Pero Robert Redford, Paul Newman y Catherine Ross se salvaron. ¿Por qué? Porque se negaron a beber ese agua y estaban todo el día tomando refrescos y alcohol, no. Todo se ha dicho durante el rodaje, ¿no?
Claro.
Redford no estuvo de acuerdo con Newman sobre la necesidad de ensayar, porque pensaba que disminuía la espontaneidad, pero luego finalmente aceptó por respeto a su coprotagonista, que como hemos dicho tuvo mucho que ver con que Redford estuviera en la película. Según el documental que dirigió el propio Roy Hill sobre el rodaje de esta película, el doble Jimmy Harnett se fracturó la pelvis en la secuencia final del tiroteo tras caer del arco. Se ve en la toma, pero ya se ve que cayó mal y el pobre se lesionó, estuvo 3 meses sin poder trabajar.
Jero, ya sabes lo que opino. Yo, vamos, una buena película no es tan buena si no tiene una buena banda sonora. En cuanto a esto que te acabo de comentar, Jero, ¿qué nos tienes que decir?
Pues fue compuesta por el músico de Kansas City, Bart Bacharach, falleció bueno. hace 7 meses, por cierto, este año, el 8 de febrero,
correcto.
A los 94 años.
Un grande.
Y durante su larguísima carrera, Baccarat ganó 6 Grammy, 2 Globos de Oro, 1 BAFTA, 1 Emmy, 3 Oscars. 2 de ellos precisamente por esta película, por la partitura de Dos Hombres y un Destino y por la canción original, Raindrops Keep Falling on My Head, que es maravillosa. Con ella vamos a acabar. Baccarat coescribió este tema con Hal David, lo interpretó B.J. Thomas y se convirtió en un éxito popularísimo. Todo el mundo le va a sonar
muy
en cuanto
bueno,
la oiga,
bueno,
¿no?
Sí, sí,
ya
claro.
se ha oído durante sí. nuestros comentarios, ¿no? Uh-huh. Algunos, como el propio Robert Redford, pensaba que era una canción inapropiada para un western, cosa que efectivamente cuando uno la oye le sorprende, ¿no? Pero Joe Hill insistió en incluirla. Y el gran actor reconoció más tarde su error, por
claro,
supuesto.
Desde luego que sí. Pues Jero, no hay tiempo para más, nos quedamos con esta canción. Seguiremos la semana que viene. Gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Huyo a Iberoamérica, que la poli me está pisando los talones.
Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit those.
Hola David, ¿cómo estás? Buenos días o buenas noches, ¿qué tipo de saludo quieres?
Pues mejor dicho, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, ¿por qué? ¿Desde qué hora estás en marcha?
Pues desde las 8 de la tarde.
Joder, 8 de la tarde, ¿pero qué, a qué te dedicas, sí. por Dios?
Controlador de accesos en una obra.
Oh, amigo mío, pero ¿y desde las 8 de la tarde hasta ahora quién ha accedido a la obra?
Pues camiones que vienen y uh-huh. descargar.
¿Alguna vez no se ha equivocado algún camión y ha descargado algo que no correspondía descargarlo ahí?
No suele pasar, no suele pasar. Puede pasar, pero no suele pasar.
Porque si pasa, o sea, ¿quién evita eso? ¿El fallo lo tienes que controlar tú o estás tú para otros menesteres?
Pues estoy para controlar quién entra y quién sale.
¿Quién es el último? ¿Quién es el último que ha accedido?
Pues un camión que vino a descargar.
¿Y qué ha descargado?
Pues material de construcción.
¿Y de dónde venía?
Pues el origen no le pregunté.
Oigo, hojitas, ahí tienes tú tus notas. Lo tienes todo muy bien preparado, ¿eh?
No, sí. Es el sonido de la lluvia, porque está lloviznando aquí en Galicia.
Anda, ¿en qué parte de Galicia estás?
Pues en el sur de la provincia de Coruña, en la zona de Santiago de Compostela.
Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿y cómo te organizas para poder estar currando y estar escuchando este programa?
Pues este es un trabajo que tampoco no requiere estar continuamente haciendo algo, pero por eso puedo atender a todo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te parece cuando leemos la ronda de ponedores y damos a conocer todas las actividades que se están realizando?
Pues me parece maravilloso y además sirve para hacer un homenaje al gran Pepe Domingo.
Sí, señor. Qué gozada escucharle, ¿verdad?
Es eterno. Será eterno para siempre.
Uy, qué bonito eso. Es eterno. Cierto, cierto. Puede ser uno de los gallegos que más represente vuestra comunidad, ¿verdad?
Pues de los que más. No el único, pero de los que más.
¿Tuviste ocasión de conocerle en algún momento de tu vida?
De verlo de lejos, pero hablar con él no tuve la suerte.
Qué grande, qué grande. David, ¿y qué años tienes?
Yo casi 40. Para octubre los cumplo.
Pero por el tono que me lo has dicho, te iba a decir que ya estás a punto de jubilarte.
¿Qué más quisiera? me faltan bastantes años.
Te veo hecho polvo. Estás en las últimas, perdóname, David, ¿eh?
Ya, por la voz lo dices, ¿no?
Sí, estás como muy apagado.
Ya, puede ser que la noche me estropee un poco, ¿no?
Bueno, David, lo que quiero es que no te sientas que estás solo, ¿vale? Que hay un montón de gente que, como tú, tenemos un montón de vigilantes de seguridad escuchándonos todos los días, ¿eh?
Sí, porque está el sector de la seguridad privada, no es totalmente nocturno, pero sí bastante nocturno.
Es verdad, David. Bueno, pues no nos cuelgues, que te vamos a pedir los datos para realizarte, para elaborarte el diploma oficial de ponedor de calles. Así que, David, te dejo ahí en espera con Cristina Platero.
Muchas gracias.
Y espero que estés notando que te estoy abrazando.
Lo noto a la distancia.
Qué grande, David.
Un abrazo desde Galicia, la tierra de don Pepe Domingo.
Ole, sí, señor. Hazme un hola, hola.
Hola, hola, ponedores de toda España.
Toma ya. Muchas gracias, hermano. Cuídate. Buen día.
Hasta pronto.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return the sender, address unknown, no such number, no such song. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return the sender, address unknown, person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand.
We're riding on it,
return to sender, address unknown, no such number.
Este fin de semana tienes una cita con el deporte. Tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Celta.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Y el domingo, el Derby. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Quién manda en la capital? Es la gran pregunta que vamos a saber.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Voy a decir siempre, hola, hola, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Un año más, el número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, Eva, buenos días también, me vale todo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, te estaba escuchando, Pulpo, digo, pero es imposible que con este programazo alguien pueda sentirse solo en toda España, en toda Italia y en todo el mundo. O sea, aquí estoy yo que madrugo o no duermo lo que haya que hacer para, con tal de poder participar en tu programa. Encantada.
Qué bien, Eva. Pues te lo agradezco un montón y es que me resulta muy importante que la gente no se sienta sola, porque la soledad o el sentirse solo, aunque estés acompañado, está haciendo mucho daño en las cabezas de las personas y en los sentimientos. Y yo creo que contando y sobre todo dando un poquito de cariño a través de la antena, la gente se siente bien. Y eso me gusta mucho, que lo sepas.
Pues lo sabes hacer muy bien también, que lo sepas.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, vamos a lo que vamos, porque tienes previsto contarnos algo que yo creo que está francamente bien, porque, sí. Hombre, todos hemos escuchado la masificación que han sufrido algunos destinos en nuestro país este verano. Dicen que es algo insólito, que es insoportable incluso para los vecinos, que ven cómo su entorno está cambiando, pero para mal. Bueno, pues ahora vamos a comenzar nuestro paseo internacional en Venecia, un sitio maravilloso, por cierto. Si estás pensando en visitar esta ciudad, tienes que preparar tu cartera. Lo que no sé muy bien el por qué, Eva, porque claro, puede haber muchos aspectos que nos hagan sentir ya un poco con la alerta roja.
Sí, sin duda, sin duda. Y es que imagínate, una ciudad tan bonita como Venecia, bueno, pues ahí tiene su peligro, ¿no? Que es como dicen por ahí, el morir del éxito. Porque es que, claro, están acudiendo tantos turistas que el ayuntamiento no ha tenido más remedio que tomar cartas en el asunto. Quiere controlar el turismo y como medida disuasoria va a imponer un impuesto al turista con el el fin de intentar paliar, ¿no? Es sobre todo la incontrolable llegada de visitantes cada día a la ciudad. De momento, y de forma experimental, Pulpo, lo que ha decidido el ayuntamiento es cobrar a los turistas una entrada de 5 euros diarios, que en principio iban a ser 10, por lo tanto, la mitad es importante, pero solo va a ser durante los 30 días de mayor afluencia de turistas. Van a hacerlo como experimento, a partir de 2024, por lo que todavía cualquiera de los oyentes que tenga pensado en el 2023 acudir a Venecia está de suerte, porque todavía no le va a costar. Y además, es importante tener en cuenta que solo se van a cobrar esos 5 euros diarios a las personas que no pasen la noche. Es una forma, Pulpo, bueno, pues de intentar que la gente pernocte, claro. De intentar evitar el turismo de un día, ¿no? De voy a pasar la jornada lleno las calles del centro histórico, luego me voy y por lo tanto no dejo dinero o dejo poco dinero. Hago poco gasto, ¿no? Entonces, esa es una de las decisiones que ha tomado el ayuntamiento para intentar proteger a la ciudad del turismo excesivo.
Uh-huh. Además, lo que he leído en la prensa internacional con respecto a Venecia es que esta ciudad, dicen que está en peligro, así al menos lo están confirmando desde la plataforma ciudadana que insiste en su protección, se llaman así como Grupo 25 de Abril. Lo que no sé muy bien, Eva, es, bueno, pues concretamente, ¿cuáles son los problemas que han hecho que se controle el número de turistas? Porque claro, poner en marcha una acción tan importante tiene que ser por algo.
Sí, efectivamente, sobre todo para disuadir a los turistas, cuando todo el mundo lo que quiere es que vengan, ¿no? Más. Bueno, pues es que lo que ha ocurrido es algo que a este grupo 25 de abril insiste en que le está ocurriendo a otras ciudades del mundo, y es que el casco antiguo se vacíe de los vecinos de siempre, de las tiendas de siempre, y se llena de negocios, de souvenirs y de pisos para turistas, ¿no? Pero hasta tal punto que, fijaros que este verano se ha reunido el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO y ha estado a puntísimo de incluir a Venecia en la lista del Patrimonio Mundial en peligro. O sea, vamos, Venecia se ha librado por los pelos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, fíjate, perdóname, como estoy en casa voy a estornudar, pero es que me entra una tos.
No, dedícamelo, a ver.
Perfecto. Para que veamos que este programa es totalmente de estar
natural,
en familia.
Es en directo, es en familia, pero fíjate cómo has puesto la mesa, no digo nada.
Bueno. No te imaginas cómo estaba yo diciendo, ay, por favor, que no puedo seguir hablando, que me está entrando aquí en datos. Bueno, pues fijaros, los datos son muy llamativos, porque las plazas para turistas superan a los propios habitantes. O sea, hay más plazas para turistas en Venecia para pernoctar, para dormir, que los propios habitantes de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues este es el principal motivo, ¿no? El que, bueno, pues ha llevado a la UNESCO a plantearse que Venecia está en un grave peligro. Y fíjate tú que y eso que no nos hemos metido en la cuestión artística.
No, claro, por supuesto. Es que hay muchos frentes abiertos y hay que empezar a ordenar y a colocar las cosas en su sitio, porque la gente va a querer seguir acercándose a Venecia, por supuesto que sí. Además de los ciudadanos, también, Eva, tengo que decirte que me entero que son las instituciones las que están intentando proteger y poner en marcha iniciativas que protejan esta joya de la arquitectura. Pero, Eva, ¿quiénes se están moviendo y, sobre todo, qué están haciendo, Eva? Porque, claro, aquí hay gente que quiere cuidar, quiere proteger a Venecia, una ciudad eterna.
Efectivamente, y con una laguna que cada vez está ocupando más terreno, ¿no? Porque ya todos conocemos, porque son unas imágenes que nos entran a todos por los ojos, la periódica Aqua Alta, ¿no? Que sumerge la plaza de San Marcos, y que ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que el famoso cambio climático no está contribuyendo para nada a que esté regulada este agua alta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han avisado a una plataforma ciudadana y los propios arquitectos han avisado de algo que suena apocalíptico, pero que podría producir el desplome, por ejemplo, del Palacio Ducal, el desplome de la ciudad? No olvidemos que es algo que a mí siempre me ha impactado, o sea, que Venecia se sustenta sobre palos de madera, palos. Es que todos esos grandes palacios que vemos a través de los canales están sustentados sobre madera, ¿no? Muy bien clavada en el terreno, pero que lógicamente son monumentos muy antiguos. La sal de la laguna, cada vez el mar entra más en la laguna de Venecia, entonces la sal es como una especie de pequeña oruga que va horadando, ¿no?, los cimientos. Por ejemplo, ha ocurrido en la propia Basílica de San Marcos, ¿no?, que se han perdido fragmentos de arte de siglos. Los magníficos, los mosaicos famosísimos, porque es que la sal lo está deteriorando. Por eso es algo impresionante ver cómo se ha conseguido poner en marcha un sistema de compuertas increíble, Pulpo, porque lo ves y te parece que es una película de ciencia ficción. Son un imaginaos, 78 compuertas móviles que se llama Moisés, o sea, lleva el nombre del Salvador, Salvador del pueblo de Egipto, el que consiguió parar las aguas del mar, porque se levanta unas inmensas placas para cuando llega el agua de mar con fuerza, intentan pararlo para que así la inundación cada vez sea menor. De todas formas, el agua entra en la zona más antigua de Venecia. Han colocado también una especie de pantallas de cristal para intentar que sea una segunda barrera y que no entren en la basílica, pero sí, hay peligro, Pulpo, en Venecia, ¿no?
Si te parece, Eva, vamos a seguir hablando de arte y de patrimonio. Muy porque bien. Resulta que en Florencia también han tomado medidas estrictas, en este caso para proteger la Galería de los Uffizi. Es una de las pinacotecas, creo yo, más importantes del mundo, y ha habido ya pues algún que otro percance con algunos de sus cuadros. Eva, cuéntanos a los ponedores, ¿qué ocurrió y sobre todo en qué zona de la galería? Porque claro, han ocurrido cosas que se han llevado las manos a la cabeza más de uno.
Efectivamente, por cierto, pronuncias muy bien lo de los Uffizi, ¿eh? Tienes tú muy buen italiano, ¿eh?
A veces la doble F la convierto en un chi y me la juego.
Bueno, bueno, pues te defenderías muy bien en Italia, Pulpo.
A ver si me llevas.
Hoy, cuando quieras. Bueno, pues fijaros, es que claro, estos turistas, a los turistas que se les ocurre dejar una impronta en obras de arte, bueno, pues es que vamos, es para darles de tortas. Y más en este caso, porque es que son dos turistas alemanes, pero ¿desde cuándo los turistas alemanes, que suelen ser tan correctos, se les ocurre pintarrajear el corredor Vasariano, que es uno de los grandes tesoros de Florencia, que se llama así porque su arquitecto fue Giorgio Vasari, y entonces lo construyeron los Medici a lo largo de 1,5 kilómetros por la parte alta del Ponte Vecchio, que seguro que todos lo tenemos en la cabeza porque es ese preciosísimo puente que está construido sobre el río Arno y que está lleno de tiendas. Bueno, pues en la parte alta corre este corredor Vasariano, y a estos turistas pues dijeron, venga, vamos a dejar aquí mi nombre, el apellido, yo pasé por aquí. Lo malo es que en estos momentos eso está muy perseguido en Italia. Vamos, lo malo es, lo malo para ellos, lo bueno para el patrimonio artístico, porque fueron detenidos, tuvieron que pagar una multa muy alta, pero fijaros, fue una pintadita pequeña, pero el gasto fue de 10.000 euros para una pintadita de apenas una incisión de dos iniciales. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues ante esto han decidido cortar por lo sano. Y desde ahora este fabuloso y tan visitado Galería de los Uffizi cuenta nada más y nada menos que con vigilantes armados, que esto armado. Sí que ya son palabras mayores, ¿no?
Pues de luego que sí. Es que yo no sé qué es lo que ha decidido en concreto el Ministerio de Cultura. Desde ahí han tenido que dar algún tipo de orden, porque las cosas se están poniendo serias. O sea, que armes a los carabinieri, a los vigilantes, eso es que algo se está cociendo, ¿eh?
Sí, se está cociendo una nueva ley para no solo para estos turistas alemanes, sino todos los que se les ha ocurrido, pues por ejemplo, también este verano en Milán, en la Catedral de Milán, en la Galería Vittorio Emanuele, que está junto a la Catedral de Milán, pues también decidieron hacer unas pintadas. Son famosas las pintadas del Coliseo, que además producen una gran gran repudio social. Entonces, lo que va a hacer el gobierno italiano es una ley que establece para los autores de actos vandálicos hasta 60.000 euros de multa. 60.000, además de sanciones penales, ¿no? Por lo tanto, Italia se quiere situar a la vanguardia de lo que llaman ecovándalos, de ir en contra de los ecovándalos. Y yo, desde luego, a todos los oyentes, que ninguno de nuestros ponedores, por supuesto, se les ocurre esto, pero es conveniente que todo el mundo tenga claro que de ahora en adelante hacer cualquier pintada en Italia les va a salir muy caro.
Desde luego, desde luego. Pues Eva, no te quito ni un minuto más, todavía tienes tiempo para echarte una cabezadita antes de que empiece Herrera, que ahí ya tenemos que estar firmes escuchándole, pero que me encanta cómo nos lo cuenta y sobre todo las cosas tan bonitas que a día de hoy nos sigue ofreciendo Italia. Te lo agradezco un montón.
Bueno, gracias, son las mías, que es un placer estar con vosotros. Muy buenas noches.
Gracias, Eva. Nosotros seguimos aquí en COPE viajando y viajando y viajando. Nos tenemos que ir ahora hasta Londres. Ahí es donde el gobierno ha tenido que tomar cartas en un asunto que no parecía tan serio como lo es realmente. Mira, resulta que una de las drogas que más se consumen en Inglaterra es el óxido nitroso, concretamente la segunda. También se le conoce como el gas de la risa. Nos lo tomamos a broma muchas veces, pero esto es bastante serio. Lorena Motos es la colaboradora de la cadena COPE en Londres, que está aquí con nosotros poniendo las calles. Buenos días, buenas noches, Lorena, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Good morning, ¿cómo estás?
Good morning. Oye, qué interesante esto que nos traes. Te lo digo porque habrá mucha gente que conozca esta droga, otra gente que no tiene ni idea. Sí que me gustaría, Lorena, que por favor nos contases qué tipo de droga es el óxido nitroso y sobre todo los efectos que produce y quiénes son los principales consumidores, porque más de uno se va a sorprender.
Bueno, pues el óxido nitroso, ¿no? Efectivamente se llama comúnmente conocido como el gas de la risa, que puede tener un nombre amable, pero de amable no lo es. De hecho, es un gas legal que se utiliza mucho en medicina, ya que ayuda a disminuir rápidamente el dolor y la ansiedad. Se utiliza, por ejemplo, en los dentistas, también en algunos tipos de intervención así menores o incluso en los partos. Ayuda a las mujeres mientras están dilatando, pues a disminuir el dolor cuando les viene una contracción. Eso es lo que se utiliza en la parte más médica, vamos a decir así, pero el problema que hay en Londres es que los jóvenes lo están consumiendo mucho, puesto que es un gas que sube muy rápido, da una sensación de euforia, de alegría. Estamos hablando de jóvenes de entre 16 y 24 años, o incluso menos, más jóvenes. Lo compran por internet, en algunas tiendas también lo venden, en los soft lions, y ahora mismo, como dices, es la segunda droga más consumida en Reino Unido después del cannabis. Es normal, además, verlo por las calles, restos de, son una especie de cápsulas de, como de hierro, bueno, de algún tipo de metal, no sé exactamente de qué.
De aluminio, de a lo fiestas, mejor, ¿no?
O de aluminio puede ser, sí, también. Sí. Después de fiestas, de conciertos. De hecho, yo a finales de agosto, que estuve en el carnaval de Notting Hill, que es súper popular, me sorprendió mucho porque es verdad que nunca lo había visto consumido, por así decirlo, tan a la luz del día, porque claro, el carnaval es durante todo el día, desde por la mañana, hay mucha fiesta, las calles, jolgorio, y ahí yo lo vi en primera plana, gente muy joven, pues aspirando ese gas, que lo metían como una especie de globo, y luego cogían el globo y lo aspiraban, y me sorprendió, y luego eso, ver sobre todo los restos por la calle, que al principio... es verdad, Pulpo, que yo ahora mismo ya no salgo tanto, entonces estoy un poco fuera de onda. Al principio veía las cápsulas, pero yo decía, ¿pero esto qué es? Y luego ya cuando lo vi, como lo estaban consumiendo, dije, anda, si esto es el gas, lo que le dicen el gas de la risa, tal. Y igual, me sorprendió mucho y sobre todo de ver a la gente cómo estaba tan popularizado, tan accesible y la cantidad de jóvenes y chicos y chicas que lo estaban consumiendo.
Desde luego que sí. Luego hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, Lorena, que es digna de mención aquí en Poniendo las Calles en COPE, es que cómo será esto ya de importante y de alertante que incluso el gobierno ha puesto medidas que no sé si han entrado ya en vigor o no, pero sé que está la legislación poniéndose en marcha.
Efectivamente, a ver, parece ser que el sistema sanitario británico ha alertado en estos últimos meses de un gran número de jóvenes que acaban en urgencias pues por haber consumido esta droga. Como digo, yo en el carnaval, que es así como la última fiesta que he podido vivir en Londres, me sorprendía eso, porque además como que lo consumen todo el rato y eso al final te mete como una especie de globo. Estaban tan colocados que iban como, como un poco zombies. Entonces yo creo que pues lo consumen demasiado, acaban en urgencias, y desde los servicios de urgencias pues han anunciado que esta droga se está consumiendo muchísimo, que está trayendo muchísimos problemas a los jóvenes, y por eso el gobierno de Rishi Sunak pues ha anunciado directamente que a finales de este año, o como muy tarde, a principios del que viene, quieren poner en marcha una ley para ilegalizar esta droga como con fines comerciales, que la puedas comprar, como digo, por internet, por Amazon o en el supermercado, y están pues un poco marcando qué multas se van a poner, o incluso si se va a llegar a algún tipo de delito de cárcel a la gente que no que la consuma, sino que la venda.
Uh-huh. Bueno, precaución. ¿En algún momento, Lorena, tú has notado que te hubiesen ofrecido este tipo de droga o directamente te la han ofrecido, o a ti no, porque van buscando otro tipo de target?
Pues a mí no me la han ofrecido, supongo que van buscando otro tipo de target, pero es que no es que lo están ofreciendo, porque no es una cosa ilegal que te dicen, como por ejemplo pasa con la marihuana, que te dicen, oye, ¿quieres marihuana? Cannabis, ¿sabes? Que te ven y tal. Es que esto puedes comprarlo por Amazon, ¿sabes? Joder, o lo puedes comprar, claro, es que lo puedes comprar en Amazon, o lo puedes comprar en una tienda de estar de productos, y bueno, no sé, en un offline que se llama aquí, que es como una tienda de esta que vende de todo, pues ahí lo puedes comprar. O sea, por eso no es que te vayan ofreciendo como en plan así a tapadillo, sino que es que lo puedes ir a la tienda y a comprar.
Uh-huh. Bueno, eso casi todavía me preocupa más, porque a veces nos pensamos que porque esté al alcance de la mano en cualquier sitio, en cualquier tienda, que no va a pasar nada. Y esto sigue siendo algo bastante peligroso, que fíjate cómo se estará poniendo la cosa, que el gobierno inglés está poniendo
El problema es como todo. O sea, el alcohol también está al alcance de la mano. Al final es cómo se hace el uso responsable de esto, porque el óxido nitroso, como decíamos, tiene otros múltiples usos que son buenos, que si están regulados de alguna manera, pues yo creo que son beneficiosos. El problema es que al final esto es adictivo y se ha convertido en una droga, que hasta ahora no lo era. Ese es el tema.
Desde luego. Lorena, permíteme que salude a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y dirás, pero Pulpo, ¿cómo controlas eso? Pues porque cuando le dan al facebook.com/ poniendo las calles, aquí aparece el nombre del que lo acaba de hacer. Y esto, como tiene tanto valor para este programa de radio, que es nuestra única promoción, la única promoción que tenemos es que la gente nos diga, oye, yo estoy también siguiéndoos. Pues aquí se les menciona, porque claro, esto luego aparece en sus perfiles. Y si vamos sumando uno a uno, pues se les da dando la bienvenida y las gracias. Fíjate, lo llevo haciendo desde 2015, imagínate. Así que a Rodrigo Ruiz Benito, a Muñoz Gloria Martínez, a Carmen Bueno Ruiz y a Sergio Alarcia González les doy las gracias y la bienvenida a este programa nocturno de COPE entre el Partidazo y Carlos Herrera, que paso a paso y uno a uno, pues la gente se va sumando y nosotros seguimos creciendo en audiencia y en seguidores. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Lorena, luego hay otra noticia que de verdad me ha gustado muchísimo, y es que está relacionada con la apertura de un mirador súper alto allá en Londres. No estoy exagerando, he leído que es uno de los más altos de Europa, pero claro, lo que no sé, Lorena, es dónde está situado.
Bueno, pues a ver, Londres es una ciudad que tiene un skyline muy, muy famoso, muy conocido, y sobre todo la zona de los rascacielos están en la City, que es el centro financiero de la ciudad, y ahí nos vamos a poder subir y disfrutar de una gran panorámica en el Horizon 22, que tendrá una altura de 254 metros y que lo van a abrir en las próximas semanas. Va a ofrecer, como digo, una panorámica única de Londres, pero el edificio más alto de la ciudad no es este, es el The Sard, que está en London Bridge y que tiene 310 metros. Pero para el The Sard hay que pagar. Lo bueno que tiene el nuevo edificio, el Horizon 22, es que va a ser gratis.
Bueno, eso es una muy buena noticia.
Claro, no nos va a costar nada. Claro. Lo único es que hay que reservar. En su página web hay que meterse y hay que buscar el día que quieres subir y una hora, porque te dejan estar máximo como 40 minutos arriba para hacerte fotos y tal. Yo recomiendo hacerlo porque la verdad es que vuelan. Por ejemplo, también hay un edificio muy conocido que se llama el Sky Garden, que hasta ahora era el único al que se podía subir sin pagar Bueno, hay algunos más, pero como el más conocido y que además el edificio es muy bonito, es el Sky Garden, que también es gratuito. Y lo que suelen hacer es que un lunes de cada mes abren como los slots para poder reservar, y tú intentas reservar esa mañana ya pensando un poco, pues mira, dentro de 2 semanas, dentro de 3 semanas, que es como el tiempo que lo abren, pues van a venir mi familia, voy a reservar aquí estos cuatro personas, y vienen y los llevo al Sky Garden y pasamos ahí la mañana y nos hacemos unas fotos chulas. El problema es que vuelan, y como no estés atento, el lunes que abren las como las plazas, pues no puedo reservar. Yo he intentado ir varias veces, no lo he conseguido, y a ver si ahora con el Horizon 22 me puedo chulear en una vista así panorámica de Londres y poner ese maravilloso post en Instagram, que otra cosa no, pero Instagram nos gusta mucho, ya lo sabes.
Hombre, por supuesto, ¿tú me sigues en mi Instagram? ¿Me sigues en mi Instagram? ¿Que no?
Yo te sigo en Instagram, no te sigo en Instagram, la verdad, lo voy a decir, no te sigo.
Es súper sencillo, oye, gratis, arroba el pulpo guión bajo oficial, el pulpo oficial. Sígueme, le echas un vistazo a las cosas que hago también de la ahora parte mismo, de la radio.
Ahora mismo te follow. Pues ya saben, el Sky Garden, que es como el que hasta ahora se podía subir gratuito, 160 metros en Londres. El Horizon 22, que es el nuevo, 254 metros. Y si ya se quieren rascar el bolsillo y subirse al más alto de Londres, que es el de Shard, que es chulísimo, la verdad, y está en London Bridge, son 310 metros, 73 plantas, pero cuesta 40 euros.
Bueno,
es lo único. Que barato, eso. Barato no es.
No es. No va a salir cara la pista.
Y no te invitan a una Coca-Cola ni nada, ¿eh?
Qué barbaridad. Oye, Lorena, muchas gracias. La semana que viene cuento contigo o a la otra y nos vas informando de las cosas que pasan por tu terreno, ¿vale?
Claro que sí. Cuidaros mucho y a pasar buen día. Chao.
Hello, gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Esto es no parar. ¿Dónde viajamos ahora? Mira, la siguiente noticia nos confirma que las historias de amor de película son universales. Es la historia de Reina y Daniel. Son unos protagonistas muy especiales, se enamoraron cuando vivían en la calle. Bueno, lo mejor de todo es que Ernesto Coco nos va a ayudar, bueno, pues a contar y a conocer los detalles de todo este relato, que es francamente emocionante. Ernesto Coco, corresponsal en Buenos Aires, buenos días, buenas noches.
Hola, Pulpo, hola, ponedores, buenos días.
Oye, que todo esto empezó al compartir unas empanadas. ¿Dónde está el inicio de la relación entre Reina y Daniel?
Pues mira, Pulpo, esto es como una de esas películas de amor, pero con final inesperado. Si bien la pareja, Daniel y Reina, vivían y dormían en una plaza del centro de la provincia de Mendoza o eventualmente en algún albergue junto a otros indigentes, ellos, curiosamente, nunca habían cruzado una sola palabra. Fíjate que, aunque si bien ya mutuamente ellos se habían escaneado de arriba abajo, ya, pero siempre de reojo, nunca se habían acercado. Pero fue una noche en la Plaza Sarmiento, cuando Daniel fue a pedir comida a un negocio, consiguió que le dieran unas empanadillas, y claro, allí Daniel vio la gran oportunidad de acercarse a Reina, aunque no tenía una flor en la mano, sí todo lo necesario para invitarla a una cena en uno de los bancos de la plaza, bajo una cantidad de estrellas que pareciera que también hubiesen aceptado el convite. Fíjate qué romántico.
Hombre, ya creo que romántico, Ernesto. Lo único, claro, la ciudad donde está ocurriendo todo esto es Mendoza, y me pregunto si todas las fases de la historia han tenido a esta ciudad como escenario, porque con el feliz de la boda, con el final feliz de la boda, imagino que tuvo que ser increíble. Cuéntanos.
Sí, claro. Mira, Daniel nació y creció en uno de los barrios más pobres de las afueras de Mendoza capital. Cuando su madre murió, cuando la madre de Daniel murió, Daniel heredó solamente una casa que estaba tapada en deudas, hasta que no pudo soportar más aguantar y fue, por supuesto, a remate. Y durante un tiempo Daniel se mudó junto a su hermano mayor, hasta que un día este ya tampoco pudo alojarlo por más tiempo, y allí fue cuando las calles, las plazas, los parques o terminales de autobuses fueron su nuevo hogar. Y debido al intenso frío que hay en la zona, recordemos que la ciudad de Mendoza está a los pies de la cordillera de los Andes. Entonces, Daniel tuvo grandes y graves problemas de salud, claro. que lo afectó sobre todo en las vías respiratorias, y cuando salió del hospital después de un tiempo, volvió a la calle, pero solo con una bolsa, con algo de ropa y los medicamentos que le pudieron haber dado. Reina, en cambio, quedó sin nada, apenas se había separado de su pareja. Y cuando se separó, decidió irse a la provincia de Salta, que está bien al norte de Argentina, casi en el límite con Bolivia, pero enseguida volvió a Mendoza con lo puesto y sin dinero. Y se fue a vivir a la calle, aunque siempre vio a sus hijos que sí, que se habían quedado en esa provincia, ¿no?
O sea, que la pareja vivía en la calle, me parece espectacular eso, me sorprende muchísimo. Ernesto, ¿tú por qué crees que habían acabado de esa manera?
Pulpo, la vida los había golpeado muy duro por separado y los había juntado geográficamente, aunque tal vez de distintas formas fueron esos golpes, pero las secuelas estaban allí para ambos. Para Reina fueron 3 intensos años a la intemperie y para Daniel fueron más de 7. Ambos habían vivido las mil y una, como decía la abuela. Habían enfrentado enfermedades, robos, agresiones, persecuciones. Pero ahora, como dicen, ya se tienen el uno al otro. Y vale la pena escuchar a Daniel cuando cuenta cómo fue aquella noche donde casi se pusieron de novios.
A ver.
Directamente, como yo estaba en situación de calle, directamente fui a un negocio a pedir comida porque ya era la situación que podía yo comer en la calle. Resulta que me dieron comida en este lugar y como Reina también está en la calle, yo agarré y le dije si quería comer algo. Ella aceptó y empezó a querer. Y de a poco nos empezamos a conocer. Y bueno, en 3 semanas nos pusimos de novio.
Nos pusimos de novio. ¿Cómo surgió el amor con Reina?
Pues Reina confiesa que fue amor a primera vista y cuando Reina dice esto, Daniel asiente con la cabeza. Pero para Reina, el amor con Daniel fue como completar la ilusión de toda su vida, porque claro, la ilusión de Reina, desde que tenía 12 años, era casarse de blanco y por iglesia. Se concretó. Escuchemos a Reina cómo lo cuenta.
A ver, a ver.
Yo siempre he soñado, cuando yo tenía 12 años, soñaba de casarme en blanco por iglesia. Nunca pude cumplir mi sueño porque yo me junté 2 veces, me separé hace 14 años de mi ex. Pero siempre era mi sueño soñar y hasta la edad que yo tengo, bueno, tengo 51 años y cumplí mi sueño y bueno, soy feliz. Amor a primera vista, porque yo le conocí en la Plaza Sarmiento a Daniel y bueno, me gustó, apenas le vi. Y bueno, así nos fuimos conociendo, pasando los días y bueno, llegué a donde tenía que llegar y bueno, pues, cumplí mi sueño, casarme por iglesia en blanco y bueno, soy feliz.
Ese era el sueño, qué bonito testimonio. Ernesto, porque claro, una vez que ya son marido y mujer, ¿cómo se plantea su futuro? Me pregunto, no sé si han podido superar esta situación de vivir en la calle, si su amor sigue tan fortalecido como estamos escuchando.
El amor es muy fuerte. Ellos siguen viviendo juntos, con mucho esfuerzo, en trabajos informales de todo tipo. Hoy por hoy Daniel y Reina han podido alquilar una muy precaria habitación, pero inundada de amor, y allí viven. Ya no están en la intemperie, pero siguen fortaleciendo ese amor. Digo que no están a la intemperie, pero bueno, nunca se sabe. Al menos por ahora están bajo techo.
Pues Ernesto Coco, muy interesante esta historia que nos has contado en este espacio dedicado pues a todos nuestros corresponsales, que desde ahí lejos donde estéis siempre nos contáis cosas muy, muy interesantes para toda la audiencia. Que vaya bien, hermano. En breve nos volvemos a sentir.
Así será. Un abrazo, Pulpo, y que tengáis buen programa.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Pulpo?
Muy bien. ¿Tú cómo vas? Que me ha dicho Cristina que vas en ruta en este momento, ¿no?
Sí, estoy ahora por La Bañeza. ¿Te suena?
Sí, claro que me suena.
¿Qué
ruta tienes que hacer esta madrugada?
Pues ahora he cargado allí en Madrid y voy para Santiago de Compostela. Llevo cosa de paquetería de correos. Uh-huh. Es que tengo que estar a las 9 y algo allí en Santiago de Compostela y nada. Uh-huh. Lo mismo de siempre, rutas la noche y claro, sin vosotros
qué
se
bueno.
hace más pesado.
Qué bueno, qué bueno. Cuando dices ruta de correos, sí. ¿Solamente lo que son cartas o también paquetería?
Supongo que habrá de todo. No sé, no, ahí no me dejan... No veo nada, simplemente cojo precinto y fuera, uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. Luego una vez que llego a Santiago de Compostela, quito el precinto y ya ellos descargan y ya está. Claro, eso es algo privado.
Qué bueno. Rafa, ¿qué años tienes?
Pues yo actualmente tengo 43.
Ah, qué jovencito. ¿Y cuánto tiempo llevas conduciendo?
Pues desde el 2017. Yo era antes agente de seguros, estuve 9 años en uh-huh. una compañía de seguros. Y nada, ya me cogió un amigo mío, dice, escucha, que hace falta camioneros y ahora actualmente va a hacer más falta, ¿vale? Porque este oficio es un trabajo bastante duro y más si haces ruta nocturna, que hay gente joven que esto no lo ve como un trabajo, lo ve muy duro y ahora pues actualmente hay bastante,
claro.
Como te digo yo, basta de trabajo. Es decir, no, la gente no quiere hacer esta faena.
Desde luego que sí. Desde luego que sí. Escúchame, Rafa, ¿cuánto tardas en hacer la ruta de Madrid-Santiago? ¿Cómo te organizas?
Pues yo acabo de parar, ¿vale? Llevo solo unas 4 horas conducidas, hago 45 minutos de descanso uh-huh. y luego ya sigo de tirón, me quedan sobre unos 280, 290... Y ya pues entonces me descargan, voy a la carga y ya me tengo que quedar en el sitio. Pero bueno.
Bueno.
Así uh-huh. es.
¿Y sueles hacer el viaje solo, Rafa? ¿Vas con algún conductor de apoyo?
No, voy solo. Uh-huh. Antes sí que iba, hacía también internacional, Suecia, Bélgica, Alemania, Holanda, Inglaterra también he hecho.
Claro.
En fin.
Claro.
Varias rutas. Uh-huh. Así que esta ruta ha sido una ruta que me ha puesto mi jefe, pero bueno. Uh-huh. Hago también ruta de día, ruta de noche, de todo un poco.
Uh-huh. Y cuando llegues a Santiago, ¿qué tienes previsto hacer, Rafa? ¿Te ponen algún hotel para descansar? ¿Tienes que volverte?
No. Se duerme en el camión.
Fíjate.
Así es que... Uh-huh. Es lo que hay.
Es lo que hay, bueno.
Toda la semana por ahí tirado, como uh-huh. digo yo.
Sí, tienes razón.
Y nada, pues es eso. Es un trabajo duro, un trabajo difícil. Te dejas a la familia ahí en la casa. Y a saber si vuelves o no vuelves. Pero bueno,
ya.
Hay que hacerlo. Desde alguien luego. Lo tiene que hacer.
Hombre, no, bueno. que pagar la hipoteca, ¿no? Porque tú no serás de los privilegiados que no tienen hipoteca.
Yo, la verdad es que no. Ahora pago alquiler.
Vivo
en un pueblo de Albacete. Se llama Chinchilla de Monte Aragón.
Sí.
No sé si lo conocerás, ahí con su castillete, su muralla y tal.
No he estado, pero sí que lo conozco de haber pasado en alguna ocasión, pero no lo conozco, uh-huh. lo conozco.
Sí.
No lo conozco.
Y ya te digo, muy bien.
Muy bien, Rafa.
Actualmente, de aquí le paso de hipoteca porque las subidas que están pegando son bastante importantes.
Desde luego que sí, por supuesto. Pues Rafa, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con lo cual hazle un hueco ahí a la ventana o a la parte trasera de la cabina para que lo luzcas.
Eso
con orgullo.
Lo pondré justo enfrente para que lo vean bien.
Perfecto.
Así es que.
Pues Rafa, buena ruta nada. Y avísame cuando llegues, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Venga, muy fuerte. Pulpo. Gracias, Rafa.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en escenarios. Sueño vi cómo resucitaba, vi los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras. Dime si hoy se acaba el mundo, corazón, dime que vas a llevarte, dime que me llevo yo.
días y noches. He bañado mi no madrugada, he besado el de noche. Me emocioné cantando al sol, perdí, gané, crecí con la batalla y el engaño, vi alguna verdad, vi que estamos solos. Vi quemarse todo. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime que vas a llevarte. Dime que me llevo. Vi llorar a un alma inconsolable. Vi reír al miedo. Vi besar.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.